Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este día lunes 23 de noviembre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Después de una gran jornada dominical de la semana 11 de la NFL, vamos a platicar con John de lo que dejó la exhibición que ayer vimos de Patrick Mahomes, una más. Con menos de 2 minutos le sacó el juego a los Raiders. Hoy por ESPN tendremos a Tom Brady y los Buccaneers recibir a los Carneros de Los Ángeles. Eso y mucho de lo que dejó el repechaje de este fin de semana.
Correcto, con la campanada del equipo de Puebla que elimina al Monterrey, que fracasa en este torneo. Y hablando de John, el Trotamundos también está hoy aquí en ESPN Radio Fórmula. Buenas tardes.
Buenas tardes, Betito y Ciro. Hay jugadores positivos en los Cuervos de Baltimore, pero todo pinta que sí se va a llevar a cabo si siguen las pruebas en los próximos días favorables, porque juegan Ravens y Steelers en el partido estelar. Hay que recordar que es el jueves de Acción de Gracias. Y lo del Puebla fue increíble. Yo dejé grabando el partido porque estaba transmitiendo con Ciro el Raiders Chiefs. Y se me acabó la grabación. Dije, bueno, pues ya acabó, ¿no? Ya seguramente así
quedó. Pobre Puebla.
No, ya dije, ya.
Ya valió.
No, ya hice mi monitoreo. De repente veo el app de ESPN minutos después. 2-2. Puebla ganó en penales. Entonces me tuve que ir a checar a ver qué había pasado, ¿no? Una sorpresa que en lo económico favorece mucho al Puebla y a Rayados le cuesta millones de dólares, ¿eh?
Exacto, una institución multimillonaria derrotada por un equipo de bajo presupuesto. Lo que le pasó al Monterrey, me parece, Ciro, es que menospreció al Puebla, se confió, no supo conservar la ventaja, no manejó bien el partido. Mohamed va a continuar posiblemente como técnico del Monterrey, pero todavía no se sabe qué ocurre con Mohamed. Y el Puebla avanza, creo yo, muy merecidamente a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Me conoces hace tiempo, querido Beto, y te habrá tocado alguna de mis quejas en el siguiente particular. A mí nunca me ha gustado cuando en la primera ronda de la liguilla el octavo elimina al primero. Esta vez el decimosegundo claro. Elimina sí, al hombre. Quinto. Sí, o sea, no me gusta que 4 meses de consistencia queden en el olvido, se vayan al barranco, cuando llega uno enrachado y le pega en 180 minutos de fútbol. Bueno, estos fueron en 90 minutos, y te digo la verdad, no siento la más mínima simpatía por lo que le pasó a Monterrey. De verdad que no. Lo tuvieron todo para evitar, en principio, este partido. Si nos vamos a la semana 17, pudieron haber quedado entre los 4 primeros, pero no le ganaron a Chivas en la última jornada. Y ayer tuvieron todo para liquidar un juego que ganaban 2-0. En casa, no le pudiste ganar a Puebla en 90 minutos, que mereces estar eliminado.
Fíjense que acaba de comenzar la conferencia de prensa.
Sí,
Duilio Davino. Lo único que estoy viendo ahorita dice, en los próximos días analizaremos la continuidad o no de Antonio Mohamed. Es decir, no ratificaron hoy al turco, ¿eh?
A ver si no fue ratificado, está.
No ha sido.
Está pendiente.
Si escuchamos el audio más adelante en el programa.
Sí, cómo no, está en duda la continuidad de Antonio Mohamed después de este fracaso tremendo del Monterrey. Y ya quedó la liguilla por el título, León Puebla, la ida el miércoles a las 7 de la noche y la vuelta el sábado a las 7 de la noche también. América Guadalajara, la ida el miércoles a las 9 de la noche y la vuelta el sábado a las 9 de la noche también. Cruz Azul Tigres, la ida el jueves a las 7 de la noche y la vuelta el domingo a las 6:30 de la tarde. Y Pumas frente a Pachuca, la ida el jueves a las 9 de la noche y la vuelta el domingo a las 12 del día. Ese es el resto del torneo, por lo pronto lo que viene para el fin de semana. Y vamos a ver qué ocurre con equipos como el León, como el América, Cruz Azul, Pumas, que terminaron muy por encima de algunos de los contendientes en esta fase de liguilla del fútbol mexicano. Vamos a platicar sobre ello. Al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Está hablando Davino sobre la continuidad de Antonio Mohamed. Dice que la inconformidad de la gente que le va al Monterrey da a entender que las cosas no se hicieron bien o reflejan bueno, estos malestares, que las cosas no se hicieron bien, dice Duilio Davino, que aparece un tanto serio, compungido, presionado seguramente. Y cuando uno lee al costado del video, Ciro, John, el chat donde se explayan abiertamente y libremente los partidarios del equipo del Monterrey, se da uno cuenta de el enojo que hay entre la afición que le va a Rayados. Claro. Y el deseo de mucha gente, Ciro, de que Mohamed salga de la institución para el próximo torneo.
Sí, yo pensaría que Mohamed tiene todavía crédito para poder aguantar esta tormenta, aunque tampoco podemos olvidar todo lo que ha pasado. Yo sé que el último título de CONCACAF, la última Copa y la última Liga tienen a un mismo campeón en común, que es Monterrey. Pero también sé que el sotanero del semestre pasado fue Monterrey, y que esto que acaba de ocurrir entre el quinto y el decimosegundo le pasó a Monterrey. Entonces, sí, como que son muchas cosas que hay que poner en la balanza. Ya alguna vez decidieron cortar por lo sano en el caso Mohamed. No les funcionó la maniobra, tan es así que regresaron a lo de Mohamed. Pero sí creo que este equipo lleva quedándose muy por debajo de las expectativas. Me puedo imaginar nada más, no conozco los números, pero no me extrañaría si duplica o triplica la nómina de Rayados a la del Puebla. De verdad, no estoy exagerando. Pero bueno, es lo que te deja el deporte, ¿no? Y una bofetada de la que tienen ahora que reponerse.
Nomás les doy unos datos. Hoy me enteraba que Puebla recibe un bono de 12 millones de pesos por calificar a la siguiente ronda y va a jugar un juego en casa, y eso es lo que más les interesa a las televisoras. Rayados de Monterrey, el día que les comentaba lo que le había pagado Telemundo a Chivas, me dicen que están como en los 20 millones de dólares al año en derechos. Son de los equipos que más dinero reciben. Entonces, la pérdida es durísima, y el ejemplo que siempre he puesto, por más que han ganado últimamente algunos títulos, pues es como que el vecino de enfrente te bajó a la novia, y el vecino tiene el buen coche y tiene a la novia guapa y todo el mundo le aplaude y te escuchas en el feo. Y yo sí creo que el hecho de que Tigres avanza, Tigres está, pues eso provoca todavía que más enoje la gente de Rayado, ¿no? Porque tu vecino es el que se lleva todos los aplausos y el bullying te lo lleva tú.
Sí, eso influye porque hay una gran rivalidad allá en la capital de Nuevo León. Sí.
Sí, no, nada más algo muy breve, porque, vaya, hoy todo mundo se fija en Mohamed. Pero también creo que hay un montón de errores individuales durante el partido. O sea, creo que, y no es cargarle las pulgas nada más a uno, por eso voy a señalar a varios. Porque Hugo González, sí, por supuesto que lleva mano, creo que da uno de sus peores juegos como futbolista de Rayados. Nico Sánchez suele ser muy certero en los penales, falló el más importante. Lo de César Montes al 87 cuando le comete el penal a Ormeño. Y el penal que se le va al propio Hugo González ya para terminar el partido. Y todas las fallas anteriores. O sea, este equipo pudo ganar con amplitud. Y sí, Mohamed es el principal responsable, pero también varios jugadores que dejaron en el camino oportunidades.
Es muy cierto, porque Montes regala un penal que además es clarísimo al sujetar y al jalar a Ormeño, que finalmente cobra un penal de manera angustiosa y el otro de manera solvente para convertirse en pieza clave del equipo del Puebla. El fracaso del Monterrey es directamente proporcional al tamaño de la institución y la inversión que realiza para conformar un gran plantel. Vamos a escuchar al turco Antonio Mohamed.
Para nosotros es un fracaso no pelear por el campeonato, eso está clarísimo. Soy el máximo responsable de haber quedado eliminado. En análisis del partido, es muy poco análisis. Realmente solamente se puede explicar por qué fútbol. De otra manera no se puede explicar, porque realmente no, a excepción del tiro de castigo, del gol de Osvaldo Martínez, no hubo un tiro a portería y bueno, terminamos empatando 2-2. No fuimos capaces ni de soportar la ventaja ni de incrementarla. Así que en ese pecado llevamos la penitencia.
Es que yo creo que en ese sentido sí hay una explicación. Se comprende lo azaroso del juego, que puede haber un rebote, que puede haber un penal, que puede haber un penal fallado. Pero yo creo que algo que está muy claro, compañeros, en el día de ayer, es que el Monterrey no logra manejar bien el partido y no conserva una ventaja ante un equipo que es infinitamente inferior. Y en este sentido crece el tamaño del fracaso del equipo de los Rayados del Monterrey. Vamos a ir con César Caballero, que tiene información que tiene que ver también con esta liguilla por el título del fútbol mexicano. César, qué gusto nos da, como siempre, saludarte. Buenas tardes, adelante.
Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, el placer es todo mío, así es. Está ya todo armado en la liguilla para iniciar este miércoles y sin duda uno de los juegos más atractivos es el clásico entre América y Guadalajara. El día de hoy el América hizo su primer entrenamiento de la semana de cara a lo que será esta serie de cuartos de final. Me comentan que cayó muy bien la noticia de que habrá clásico en la liguilla porque es un partido que les gusta, es una instancia que les gusta jugar y además son encuentros para los que la institución está hecho y no hay ningún tipo de presión. Están disfrutando el momento y ahora tendrán que jugar sin caer en los excesos de confianza. Dicen también que Miguel Herrera tiene graves. Volverían a la cancha Sebastián Cáceres y Manuel Aguilera a tomar el mando de la defensa central y quizás las dudas solo vendrán en la zona de adelante. No está Leo Suárez, entonces hay que suplirlo de alguna manera. Giovanni Dos Santos lleva ventaja en esa carrera y en dado caso de que el 10 americanista juegue por la banda, eso también le abriría la puerta a Federico Viñas a regresar a la alineación titular, una situación que se tiene que definir este martes por la mañana para que después ya por la tarde el América realice el viaje a la Perla Tapatía para enfrentar al equipo de Chivas.
Ahora que mencionas, César, a Giovanni Dos Santos, recuerdo el magnífico gol que marcó, Ciro, lo recordarás también desde luego, sí. el tanto John en el partido del Clásico en la cancha del Estadio Azteca sin público en este mismo torneo.
Sí, por supuesto. El América yo creo que tiene mejor plantel que Chivas. Ya ahora hablaremos con más amplitud del Guadalajara, pero esto es un clásico y el clásico tiende a igualar las fuerzas. Ahora hablamos de Chivas, de verdad, porque sí creo que hay cosas buenas y cosas muy malas de lo que vimos de Guadalajara el viernes pasado, pero en ausencia de Alexis Peña y de JJ Macías es un equipo chato al ataque. Línea por línea, América lleva las de ganar, es el obligado, tiene mejor plantel, pero en 180 todo puede pasar.
Sí, y aparte Chivas podría arreglar todos los problemas que se han dado en este torneo, en cancha, extra cancha, la lesión de JJ, la indisciplina. Le pegas al América y como que eso les sería un pararrayos de todas las críticas, ¿eh?
Claro, y hablando de este ataque chato del Guadalajara, pues ya ni siquiera teniendo la disponibilidad para jugar, Peralta en este momento es una eventual solución, una alternativa primerísima para el entrenador Víctor Manuel Bucetich. Tienes también, César, información de León y Pumas que están dentro de la liguilla, León frente al equipo de Puebla y Pumas ante el equipo de Pachuca.
Sí, el equipo de León hoy trabajó en el Estadio León, lo hizo bajo el mando de Ignacio Ambriz. Al rato, a las 4 de la tarde, habrá conferencia con David el Avión Ramírez, un jugador que ha sorprendido en este torneo Guardianes 2020, ha dejado muy buen sabor de boca por sus actuaciones después de que llegaba procedente de Mineros de Zacatecas. El León tiene prácticamente plantel completo, a excepción de Jairo Moreno, quien es la duda del cuadro de Ignacio Ambriz para enfrentar la liguilla. El colombiano se lesionó el pasado 2 de octubre la cara posterior del muslo derecho en un partido frente a Mazatlán. Hizo la rehabilitación e incluso durante la fecha FIFA tuvo participación en dos amistosos frente a Mineros y ante Leones Negros. Sin embargo, un día antes de jugar ante Irapuato, sintió de nueva cuenta dolor en la misma zona y por eso no jugó el amistoso de este sábado. Situación que lo tiene en duda para el inicio de la liguilla. Dado caso de que Jairo no pueda arrancar, seguramente Osvaldo Rodríguez se mantendrá en esa posición de la lateral izquierda. Por su parte, el cuadro de Pumas me parece que llega en un buen momento. Ya también llega con varias certezas confirmadas. Leopoldo Silva se va a quedar, Andrés Lillini se va a quedar. El equipo está recuperando lesionados como es Sebastián Saucedo y ahora la única situación que de alguna manera hace sombra en el campamento de Pumas es la de Carlos González, que ya sabemos es del interés de muchos equipos, sin embargo el paraguayo está muy metido con lo que es Universidad y así se mantendrá de cara al inicio de la liguilla.
Correcto, correcto, César, pues vamos a ver a un León que fue muy poderoso ante el equipo que terminó en el último lugar de todos los lugares posibles para acceder a una segunda fase del torneo. Ahora sí que el 1 contra el 12, a ver qué ocurre, de qué cueros salen más correas, hablando de cueros guanajuatenses, leoneses particularmente, y un Pachuca que
se ve... A mí me late que estabas hablando, pero bueno, corrígelo, por favor.
Mira, sus mentes cochambrosas no están dentro de mi férula, así que
Síganle pensando. La feria de San Marcos, pero bueno, es tema para otro momento.
Ese es tema para otra reunioncita. Pero bueno, César, muchas gracias por la información en esta tarde.
Un fuerte abrazo, que tengan excelente semana.
Por si no saben, par de canijos, la ciudad cuerera es la ciudad de León, Guanajuato.
Bueno, yo lo sé. Y a ver, ¿y San Marcos qué tiene que ver? San Marcos es en Aguascalientes.
Exacto, ¿qué tiene que ver? Exacto.
No entiendo.
Nada.
No hay ninguna correlación.
He tenido la fortuna de convivir en el mundo taurino con el joven Murrieta y a veces, ¿sabes? Que me traigo muy fácil y me trae gratos recuerdos.
Gratos recuerdos, ¿cómo no?
El joven Murrieta,
¿cómo
no? Aunque esté sudando, con calor, que no puedes ni caminar, sientes que le carga su
con
suéter,
mi suétercito.
Si le da frío.
Hasta se me van a salir las lágrimas de acordarme de la Feria de San Marcos, caray. Pero bueno, muchas gracias a César Caballero por la información. Y muy interesante se antoja esta fase de la liguilla por el título del fútbol mexicano, que incluye un clásico de clásicos donde el América, como ya decía Ciro, es superior línea por línea al conjunto del Guadalajara. Platicaremos sobre el clásico al volver en un momento más en esta tarde de inicio de semana con Jesús Bernal, que tiene información de las Chivas, al volver en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. 6,000 personas entraron a ver la conferencia de Duilio Davino y finalmente no se llega todavía a ninguna conclusión y se mantiene momentáneamente, a reserva de ser ratificado, Antonio Mohamed como técnico del equipo del Monterrey después del fracaso de ayer ante el conjunto del Puebla. Vamos a escuchar este sonido de Ricardo Peláez motivando al equipo del Guadalajara antes del partido en el que Chivas eliminó al conjunto del Necaxa.
Hoy es uno de los días más importantes de los últimos años en Chivas. Hoy, porque si hoy, no hay mañana. Hoy salimos con todos los goles del mundo, con toda la concentración del mundo. Hoy es un gran día y vamos a ganar, cabrón. ¡Venga! La unión, la fortaleza de este equipo está en todos. Unámonos en cada acción. No regalemos absolutamente nada. Tomemos la iniciativa. Vayamos con determinación por la victoria. Vamos a darle. Venga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, la persona que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los impotentes. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
Mensaje muy enfático de Ricardo Peláez. Me pareció escuchar la voz de Vucetich también antes del comienzo del partido. Uh-huh. Después una plegaria, dos oraciones, empezando con el Padre Nuestro ahí del Guadalajara, de los jugadores de las Chivas, en el vestidor antes de la historia que se escribiría frente al Necaxa. Jesús Bernal está en la línea con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Adelante, Jesús.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues desde el domingo Chivas se puso a trabajar, no hubo descanso para preparar en aquel entonces el partido de cuartos de final sin conocer aún el rival, pero desde ayer en la noche pues ya saben que serán las Águilas del América. Un duelo que esperaba la gente de Chivas, el Pollo Briceño lo externó en una entrevista para Chivas TV, que quería que le tocara el América, él lo vislumbraba hasta la final, pero bueno, se adelantó esta situación. Y con mucha motivación es como espera el Guadalajara el primer partido el próximo miércoles aquí en la cancha del Estadio Akron. Vamos a escuchar lo que dijo Víctor Manuel Vucetich, el técnico del Guadalajara, tras obtener su pase a la liguilla del fútbol mexicano.
Mira, yo creo que el objetivo principal es clasificar. La forma en cómo se ven a veces son circunstancias. Creo que trabajamos bien el partido durante todo el encuentro. Desde el inicio comenzamos a presionar, tuvimos varias oportunidades de gol, pero sin embargo no habíamos capitalizado. Entonces, yo creo que el resultado es fundamental y la forma yo creo que fue buena. No pudimos meter más goles que hubiéramos querido, pero sin embargo, pues con las ausencias y todas las problemáticas que hemos tenido, el equipo se sobrepuso a todas las adversidades y hoy día logra una calificación que era lo que pretendíamos después de 3 años que el equipo no calificaba. Mira, yo creo que no llegamos como víctimas porque nunca hemos puesto nada de pretexto. Hemos seguido trabajando bajo las circunstancias que hemos tenido y que las hemos tenido que superar. Y creo que en ese sentido estamos muy tranquilos y muy contentos.
Las palabras de Vucetich. Tenía que llegar Jesús Vucetich con toda su sabiduría futbolística, su prestigio y su capacidad para meter a las Chivas por fin después de tanto tiempo en una liguilla por el título de fútbol mexicano. Y sería, pienso Jesús, algo inesperado que el Guadalajara siguiera avanzando después de tantas vicisitudes que ha tenido en este torneo.
Sí, ha sido un torneo muy complicado, Beto, para el equipo de Chivas, y de hecho lo sigue siendo, ¿no? Recordar los episodios de indisciplina, el de Vega y Antuna, luego el de Chofis, Dieter, Peña y Gallito, el tema también del COVID que los afectó bastante al principio del torneo, la situación ahora que se vive con JJ Macías, que está descartado para el partido de mañana, el propio Alexis Vega, que está descartado para la liguilla. Entonces, sí, han sido muchas circunstancias en contra del equipo del Guadalajara. Y nada más para ponerlo como contexto, desde que Matías Almeida era técnico de Chivas no clasificaban a una liguilla. O sea, tuvo que pasar Pepe Cardoso, tuvo que pasar Tomás Boy, tuvo que pasar Luis Fernando Tena, y bueno, y otros cuantos tantos interinatos que hubo en medio, hasta que por fin Víctor Manuel Vucetich los regresó a la disputa por el título, Beto.
Exacto, esto confirma, creo yo, que no se equivocó el Guadalajara al elegir al llamado Rey Midas. Gracias, Jesús, por la información.
Buenas tardes.
Ahí está el Guadalajara. Oye, avanzando sí. En el torneo, Ciro.
Sí, yo apenas puedo creer cómo se le complicó este partido al Guadalajara en los últimos 15 minutos ante un rival que penosamente no traía nada. De verdad, como que creamos una expectativa de un Necaxa que venía de ganar 5 partidos. Aquí lo dijimos sí. La semana pasada. El mejor colocado al que le ganaron fue el noveno, porque dentro de esa lista de víctimas estaban equipos como el Querétaro, como el Atlas, como, ¿quién más? El Tijuana. O sea, la verdad le ganaron a la parte baja de la tabla. El mejor calificado, subrayo, había sido el Pachuca. Entonces pensábamos que traería un poco más de confianza, pero yo no sé dónde se quedó esa confianza, ese vuelo, ese envión anímico que te puede dar ganar 5 de manera consecutiva. El Necaxa no traía nada y aún así le complicó al Guadalajara. Dice Vucetich, creamos oportunidades. Tuvo posesión de balón, tuvo dominio territorial, tuvo desborde, sí. Tuvo vértigo, creo que dio un muy buen partido Angulo, igual que Uriel Antuna, Fernando Beltrán me encanta, cada vez juega mejor, pero si no tienes definición, si no tienes disparo a puerta, se te pueden complicar este tipo de rivales, y ese va a ser el principal problema para el Guadalajara cuando enfrente al América.
Sí, Saldívar se lo quitan al Puebla de préstamo, porque tenían la idea que JJ Macías se viera a Europa, y por eso Puebla tuvo que encontrar otro delantero, y sí, Saldívar, aunque dio un buen pase, creo que está muy chato, ¿no? Es un hecho que sí. Si no está JJ Macías, el equipo da un bajón, necesitan el metegoles, ¿no?
Sí, está chato como un cuerno mogón, de esos que a veces salen en las plazas de todos. Okay. Vamos a saludar a Marcelino, tiempo sin saber de nuestro querido
hombre
Marcelino.
¿Cómo es ese cuentas técnico de Costa Rica?
Oye, Marcelino es un crack en Twitter, ¿eh? No, Marcelino es un crack en Twitter.
Te mando
un
abrazo. Fuera de él también.
De acuerdo. Salamanca ahora, en las fuerzas básicas. Mira, de Salamanca.
Ahí nos avisas para entrevistarlo pronto.
Con mucho gusto. Ahí les paso su número para que le pregunten qué anda.
Ya sabes que cuando quieras, ¿sí?
En Salamanca, en las fuerzas básicas del equipo de Segunda B de España.
Está abierto el programa cualquier día para poder ahondar en esos temas, mi querido Marcelino, un crack. Excelente. Como dice Ciro, ciertamente. No, adelante, gracias, querido Marcelino, con información de Cruz Azul y del Pachuca.
Correcto, Heriberto. Bueno, Cruz Azul entrenará esta tarde ya con Jonathan Borja y Jonathan Rodríguez reintegrados al plantel. Borja tuvo algunas situaciones que no le parecieron a la directiva y al cuerpo técnico sobre declaraciones sobre una falta de actitud en el equipo al tener tan pocos minutos, pero ya decía Robert Dante Siboldi este día en conferencia de prensa que ya lo habían arreglado con él, que habían hablado y se habían llegado a buenos términos y por eso se reincorpora este día al equipo, mientras que Jonathan Rodríguez, desde que regresó de la fecha FIFA de estar con la selección nacional uruguaya, había estado entrenando por separado del grupo en las tardes esperando el tiempo necesario para realizarle la prueba de COVID y confirmar que fuera negativo. Así fue, y por lo tanto Rodríguez ya podrá estar con el equipo esta tarde en el entrenamiento. Por el brote que se dio en la selección uruguaya, tuvieron la precaución la gente de Cruz Azul de aislarlo, de tenerlo entrenando por las tardes separado del grupo de manera individual, para que de esta manera no se propagara en caso de que él fuera uno de esos resultados positivos que dio la selección uruguaya. Pero ya el jugador ha dado negativo y por lo tanto se va a integrar al equipo, lo cual es una buena noticia para el conjunto cementero, porque de esta manera tendrá plantel completo para la liguilla. Escuchamos las palabras este día, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, de Robert Dante Siboldi en conferencia de prensa, de cara a este enfrentamiento contra Tigres, que será jueves y domingo con el conjunto cementero.
Mira, nosotros no nos sentimos favoritos para nada. Aquí los ocho que están son favoritos para salir campeón. Cualquiera de los ocho puede salir campeón. Están capacitados, hay buenos planteles, entonces por ahí está en los ocho mejores. Entonces está el reglamento de competencia nos permite de que cualquiera de los ocho hoy pueden lograr el objetivo de salir campeón. Así que el favoritismo no lo ponemos nosotros. Y no lo queremos cargar nosotros, no lo vamos a cargar nosotros. Nosotros vamos a cargar nuestra responsabilidad de dar lo mejor en cada partido y buscar ganar cada partido como si fuera el último, y cada partido va a ser una final como lo hemos venido haciendo en el torneo, con esa mentalidad desde un inicio hasta el final, hasta el momento que pita el árbitro, dar nuestro máximo para lograr ganar y seguir avanzando en la serie hasta llegar a la final.
Sí, por fin una... Adelante, Marci.
Ah, correcto. Que descartaba, se le preguntaba acerca de estos fantasmas, el tiempo, lo de siempre, de cada liguilla que entra Cruz Azul. Decía que no creía en fantasmas, que sí en el trabajo y que el grupo tenía la gran oportunidad de romper con una sequía de más de 20 años y que era en lo que se estaban mentalizando en este momento para la liguilla que está por comenzar.
Correcto, Marcelino. Vamos a volver contigo después del corte comercial para la información del conjunto del Pachuca, que va frente a Pumas de la Universidad de México, que terminó en segundo lugar con mucho mérito de Lilini, que por cierto va a continuar, fue renovado ya hace unos días, el viernes anterior.
Mal les vale, Beto.
Sí, era un strike cantado, tenían que mantener a Lilini, que ha hecho un muy buen trabajo. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a escuchar a Pezzolano, el técnico del equipo del Pachuca, que enfrenta a Pumas en la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Sí, fue un gran partido. Voy a tener que analizarlo, verlo bien, que con la furia del partido, la verdad no sé si fue el mejor que hemos jugado o no. Lo hicimos muy bien, mucha intensidad, y lo que teníamos miedo, porque nuestro juego se basa primero en mucho la posición de balón y mucha intensidad para ser verticales. Entonces eso es lo que teníamos mucho miedo, ¿no? Por lo que han pasado muchos jugadores, aparte de no haber entrenado casi nada juntos, entrenamos solo un entrenamiento, así que nada, muy contentos, un funcionamiento notable y nada, después lo veremos bien a ver si fue el mejor o no partido que hemos hecho, pues yo creo que fue muy bien, muy bueno sin duda, por el rival, por el entrenador que tenemos enfrente, por la cancha, que es una cancha muy difícil, hacía mucho tiempo, digamos que muchos partidos, 20 y pico partidos, perdí uno solo de local, los últimos que han jugado. Entonces, era muy, muy difícil, pero por suerte salió todo bien, porque la realidad, el plantel y los jugadores que tenemos demostraron lo que es Pachuca, ¿no? Es mucho corazón, mucha garra, y bueno, después le agregamos un poco de fútbol, pero primero el corazón se deja dentro de la cancha. Así que muy contento con eso.
Muy merecido el pase del Pachuca, contundente la forma en que avanza sin lugar a dudas, sin dejar lugar a ninguna duda, el equipo del Pachuca, Marcelino, que también está en la liguilla por el título.
Correcto, Heriberto, y que por fin podrá tener una semana normal de trabajo después de dos semanas de verse afectado por este brote de contagios al interior del plantel, en donde 10 jugadores fueron afectados. Previo al partido de repechaje contra Santos, apenas pudieron realizar un entrenamiento todos juntos, que fue el viernes, previo a viajar a Torreón para enfrentar este partido. A partir del regreso de este día, tendrán la posibilidad ya de entrenar todos juntos, y como su serie va a ser jueves y domingo, tendrán todavía un día extra para el trabajo y poder normalizar toda esta situación que les afectó en los últimos en las últimas dos semanas. Plantel completo cuenta el conjunto de los Tuzos, que además todavía no se va a anunciar, pero bueno, ya es un hecho la renovación de Óscar Ustari, quien vencía su contrato al final de este torneo. Ha firmado por otros 3 años con el conjunto Tuzo, por lo tanto, bueno, las cosas se van acomodando para ellos en esta serie en la que enfrentarán a Pumas jueves y domingo, ya con todos integrados al plantel.
Marcelino, muy completa la información, te mando un abrazo. Antes de despedirnos, la gente me está preguntando cuáles son tus redes sociales, por lo que dijimos al inicio.
Ah, bueno, en Twitter estoy como @MarcelinoFC y en Instagram como FC-Marcelino. Ahí también te pueden ver en Instagram.
Mi querido Marce. Un abrazo, Marce.
Perfecto, Marce.
Un abrazo, Ciro. Un abrazo para todos.
Un abrazo. Igualmente, Marcelino, que aguanta las bromas y que es un excelente compañero.
Sí, cómo no.
Oye, bien. Sí,
de lo que mencionaba Marcelino, nada más, viene Cruz Azul contra Tigres. Cruz Azul se va a encontrar con un equipo que vuelve a ser protagonista, o sea, de Tigres. Tigres es un equipo muy complicado para este tipo de series, no estoy diciendo nada nuevo. Ferretti te puede dar cátedra.
Y Gignac, sí.
Y exacto, sí, sí. A eso iba.
Y Cruz Azul necesita el título, o es un fracaso.
Bueno, y también para Ferretti algo semejante, sí. Siempre tiene esa presión. Pero cuando tienes a un jugador de la calidad de André Pierre Gignac derecho, como lo demostró en el partido del fin de semana, pues es un gran aliciente. Además tiene profundidad Tigres, tiene un equipazo, y Cruz Azul depende mucho de un jugador, y ahí está su gran problema, que es Jonathan Rodríguez. Si el cabecita no anda derecho ante la portería rival, Cruz Azul entra en desgracia. Y aquí me acuerdo mucho, te acordarás, Beto, también de una entrevista que le hicimos a Carlos Hermosillo hace algunos meses, cuando hablaba de la problemática de Cruz Azul, que es uno en temporada regular, y cuando vienen este tipo de partidos, hay algunos jugadores que tienden a bajar su nivel. Y citó a Elías Hernández, citó al Piojo Alvarado, pues eso no cabe. Eso no puede caber en los 180 minutos que vienen por delante contra Tigres en ninguno de los juegos que restan. Y a mí me preocupa esa parte de Cruz Azul. Depende mucho de un solo jugador, del campeón goleador del actual torneo.
Es cierto. No puede aflojar, sino fortalecerse el equipo de Cruz Azul. Carrilla es la palabra que no recordaba cuando se hacen bromas con cariño a un personaje como Marcelino, nuestro compañero. Y John, tienes ya las palabras de Davino de hace unos minutos para que las pueda escuchar el público de ESPN Radio Fórmula.
A ver, vamos a ver si no la riego.
Bueno, hace apenas 14 horas terminó el partido y la continuidad de Tony, vamos a discutirla y analizarla en los próximos días para tomar una decisión que sea lo mejor para el club. Y bueno, por supuesto que el semestre en Liga no fue lo que esperábamos. Estamos decepcionados, tristes. No es donde el club merece estar, pero esto nos compromete para nuevamente levantarnos, dar la cara e intentar poner al club donde debe.
Pues ahí está. Yo creo que David no tenía que dar una conferencia, pero al mismo tiempo no dijo nada, pidió una disculpa. La gran pregunta es si se queda el Turco o no. Uno pensaría que si estuviera respaldado al 100, pues hoy le hubieran dicho que hay Turco para rato, ¿no crees?
Sí. Sí, y en el chat muchas quejas eran en torno a eso, que finalmente no anunció nada, que todo queda en el aire, y vamos a ver qué ocurre finalmente. Óscar, buenas tardes, con el técnico del equipo de Monterrey. No sé hasta qué punto esté en la cuerda floja, o si crees que sí va a continuar como entrenador del equipo de los Rayados.
Muy buenas tardes, Heriberto. Fuerte abrazo para todos. Después de una mañana complicada, una mañana en las instalaciones del Barrial, en donde el Turco estuvo reunido con la directiva del Monterrey, José González Ornelas, Duilio Davino, lo que a mí me platican de los temas que se tocaron en esa reunión, Antonio Mohamed ya había avisado, inclusive desde antes del compromiso ante el Puebla, que su prioridad, más allá del resultado en el partido contra la Francia, es mantenerse en el equipo del Monterrey. Ahora, el resultado es escandaloso, se da la derrota por la vía de los penaltis, y hoy Mohamed defiende su postura. Duilio Davino trata de enviar un mensaje con esta situación en la conferencia de prensa, dejando en claro que el mismo Tony mantiene la calentura del encuentro, van a dejar algunos días, pero la idea de lo que han comentado en la empresa que es dueña del Monterrey es esperar al Turco por lo menos un torneo más.
Un torneo más. Oye, Oscar, ¿y se sabe si el Monterrey, la directiva, tuvo algún contacto en semanas anteriores con Almeida como para sondear la posibilidad de que sea el próximo técnico del Monterrey?
Bueno, lo que te puedo platicar es que Matías Almeida ha estado en la baraja principalmente de José González Ornelas para uh-huh. que llegue en algún momento. Recordemos que cuando Diego Alonso sale del equipo del Monterrey, de la dirección técnica de los Rayados, Matías Almeida suena como la primera opción en aquel momento. Sin embargo, recordamos lo que sucede: Matías Almeida decide llegar a la MLS con el equipo de San José, pero es un hombre, un entrenador que agrada a la directiva de los Rayados. También han sonado nombres como el técnico de León, Ignacio Ambriz, lo de Javier el Vasco Aguirre, pero bueno, son nombres que están en carpeta, están en la lista, gustan y no pasan de ese tema hasta este lunes, Heriberto.
Sería fabuloso ver a Aguirre dirigiendo a Rayados. Me encantaría, pero bueno, ya ha dicho Javier en varias ocasiones que no piensa dirigir en México. John, en el futuro, en lo que se decide si sigue o no el Turco.
Pero fíjate que vivir en Monterrey, al igual el ambiente y lo bien que se vive ahí en el área de San Pedro, por ahí a billetazos podrían convencer a Javier Aguirre. Y lo de Almeida, yo me acuerdo que hace unos meses, Oscar, aquí en el programa, pues yo ya lo daba como un hecho. Me acuerdo que Davino me dijo, yo no es un hecho, estuvimos conscientes de lo que pusiste en redes. Algo, ¿qué pasó esa vez, Oscar? Que de lo que yo sé ya había un arreglo con Almeida y alguien lo bajó de último minuto. ¿Tú sabes qué pasó en esa ocasión?
Qué gusto me da saludarte, John. Muy buenas tardes. Bueno, en aquella ocasión, reviviendo la parte del equipo del Monterrey, sí, era la primera opción, se entablaron algunas negociaciones, existieron las pláticas y los acuerdos, pero no existió uno muy importante, John, el acuerdo de palabra, porque a Matías Almeida le agradaba la idea de venir a Monterrey, sin embargo, él ya tenía un acuerdo de palabra con la gente, con la directiva del San José Earthquakes, y me pude enterar por un allegado al pelado que Matías Almeida es un hombre de palabra y por ese tema ya estaba arreglado con los de la MLS y por eso no llegó a los Rayados.
Correcto. Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Y Tigres derrota el factor Gignac, que es extraordinariamente definitivo en este tipo de instancias. ¿Cómo inclina la balanza? ¿Qué capacidad tiene? ¿Aparece a la hora buena? Se quejaba Carlos Adrián Morales, John Ciro, de que fue ahí a decir alguna grosería y después se disculpó, pero el árbitro correctamente amonestó a Gignac en este incidente. Y se queja también Carlos Adrián, y creo que tiene razón, de que hay una mano de Salcedo dentro del área que no fue revisada por el VAR, dentro de estas inconsistencias de que a veces sí y a veces no vamos al VAR.
Sí, al árbitro tal parecía que le estaban dirigiendo el partido desde el audífono, la verdad. Ya había expulsado incorrectamente a Hugo Ayala antes, sí, sí. Y después sí mereció la segunda amarilla. esta situación que también él no se percató, más bien se lo reportaron. Creo que también a Tigres le pudo costar muy caro, porque ganaba con comodidad 2-0, dejaron ir oportunidades claras en el arranque del partido, una de Chaca Rodríguez que estrella en el larguero, sí, una de Julián Quiñones. Tigres también muy claramente superior a Toluca, pero viene el autogol y entonces a 90 minutos el más débil tiende a igualar el trámite del partido y también por poco se lleva una sorpresa. Unos Tigres que se van a enfrentar con un contra Cruz Azul, con los que tienen también una rivalidad creciente. No sé si se acuerdan aquel torneo de pretemporada que se disputó en Ciudad Universitaria, sí, cómo terminó.
Sí, entonces, aquí no, cuando no aquí bueno, no les echó ahí tu declaración.
Que no gana nada, exactamente, sí. En fin.
Sí, exactamente. Después de que fue mucho tiempo en la máquina. Sí, cómo no. ¿Qué historia de Ayala? ¿Qué de cosas le pasaron a Ayala? Autogol, roja invalidada, luego roja efectiva, y avanza el equipo de los Tigres, que no podrá contar con el defensa central mexicano para el siguiente partido. Los Wolves empataron a uno, no anotó Raúl Jiménez, el gol del Wolverhampton lo metió Pedro Neto al minuto 75 en el empate con el Southampton. Está terminado ya el partido, y vamos a ir con la NFL, pero antes rápidamente con Manu Martín para escuchar la actualidad del fútbol español. Preguntarte, Manu, ¿qué tan grave es lo de Dembélé? Porque aparte de Fati, de Busquets, de Sergi Roberto, de Piqué, también Dembélé con un en el hombro lesionado en el equipo del Barcelona.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues es lo que tiene ahora mismo el Barcelona y esa es la situación, y la situación que tiene también el Real Madrid y otros tantos equipos. Y es que al final estas cosas acaban saliendo a la luz y lo veníamos contando desde que arrancó la temporada. No es normal el ritmo de partidos que se está llevando y se ha quejado otra vez Koeman, ya se quejó el otro día, lo comentábamos el viernes, Zinedine Zidane, pero no se quejaron cuando sí les plantaron el calendario delante. Y esto es lo que está llevando, por ejemplo, al Barcelona, que yo creo que más que un problema de lesiones, que no es, no cabe ninguna duda, que es un problema más de entorno lo que está viviendo el Barcelona y la situación por la que atraviesa en Liga. Fijaros una cosa, está más cerca del descenso que de jugar Champions en estos momentos. Solo son 8 jornadas, pero es preocupante, sí, esa situación.
Me quedo, Manu, te mando un abrazo, gratamente sorprendido por la exhibición del Atlético de Madrid el sábado pasado, ante el Barcelona. Ganaron, pudo ser por un margen mayor. Escuchaba, el Atlético ha presentado su candidatura oficial a ser campeón. Le encuentro muy completo el plantel, y algo que me sorprendió mucho, no han estado abajo en el marcador en toda la temporada.
Pero date cuenta de un par de cosas. Este equipo es el mismo del año pasado, y el año pasado los palos que se llevó Simeone cuando dijo es un año de transición fueron muy duros, y lo comentábamos muchas veces, que yo creo que era el hombre más incomprendido. Había renovado absolutamente todos los puestos en defensa, la mitad del centro del campo, y había tenido que adaptar a jugadores como Marcos Llorente a jugar en una posición distinta, y se había gastado la mayor suma de dinero histórica en el Atlético de Madrid en un chico de 18 años como Joao Félix. Pero él dijo, esto es transición, porque irán poco a poco adaptándose, irán viendo cómo es esto del Atlético de Madrid. Si a esto le suma, y es la segunda parte, algunos dicen que con la llegada de Luis Suárez, yo creo que no es eso, pero bueno, es discutible, el paso adelante que todo el equipo da en el terreno de juego, la presión que ya hacen en campo contrario, no en el propio, el querer más el balón, esto al Atlético de Madrid le ha terminado de dar alas y le ha terminado de convencer de que es un claro aspirante al título, más allá de que el Madrid y el Barcelona estén como están, que es algo de lo que se debería aprovechar el Atlético de Madrid, y que no lo hizo el año pasado, pero no lo hizo por esa situación que decimos, por la gran cantidad de caras nuevas y la renovación que tuvo que hacer.
Sí, efectivamente. Por cierto, el Betis pierde 4-0 ante el Athletic de Bilbao. Lainez entró al 71, Ciro Guardado al 62, y derrota de 4-0, Ciro, del conjunto bético el día de hoy.
Exacto, sí, ese como penúltimo tema contigo, Manu, y también entiendo que Messi no está en la convocatoria. Yo sé que no tiene que ver uno con el otro, pero no quería dejar de preguntártelo, ¿no está Messi en la convocatoria de Champions del Barcelona?
No está, y creo que es algo que vamos a ver, no solo en el Barcelona, sino en muchos equipos europeos. Hoy en las ruedas de prensa previas que han dado algunos entrenadores que tienen ya prácticamente la clasificación en la mano de cara a la fase eliminatoria. Ya sabéis que esto de la fase de grupos, yo siempre lo digo, el día del sorteo sabemos ya quiénes van a ir a octavos de final, o casi, porque siempre hay alguna sorpresa, o grupos de la muerte. pero están forzando al máximo distintos equipos, hoy lo decía el entrenador de la Juve, se está diciendo en Alemania, el intentar clasificarse lo antes posible para dar descanso a los jugadores, porque no hay otra forma de dar descanso entre semana. Entonces, lo que ha hecho Koeman, a mí me parece correcto, y supongo que lo habrá hablado con Messi, es dejar también a De Jong, le ha dejado fuera, con la idea de 3-3 victorias, 3 partidos, 3 victorias, está prácticamente la clasificación lograda, el Dinamo de Kiev está con muchísimas bajas por el COVID, los 3 puntos mañana ya le meterían en octavo, y se va a convertir, fijaros lo que voy a decir, la segunda parte de la fase de grupos de Champions, más en amistosos preparatorios y en ver jugadores nuevos, en partidos competitivos, sobre todo los equipos grandes, por aquello de que van a buscar cuanto antes clasificarse y resguardarse por lo que viene después en temporada. Otro dato más, cuando se juegan los octavos de final, estaremos también en una fecha FIFA donde se van a jugar otros 3 partidos. Fijaros la locura de temporada que hay, esto no ha hecho más que empezar y ya los lesionados son numerosos en todos los equipos.
Cierto. Manu, muchas gracias por tu información y apuntes del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Información de NFL, compañeros.
Sí, la tendremos hoy con más amplitud, 5:00 p.m. en NFL Live. Lo de ayer de Kansas City, yo anonadado con lo que sigue haciendo Patrick Mahomes. Hay que ver ese último drag contra los Raiders en un partidazo, John, que pudimos transmitir ayer. Sí. Y los Baltimore Ravens hoy registran positivos por coronavirus y tienen que visitar Pittsburgh el jueves.
Dan positivos 2 corredores de los Ravens, Mark Ingram y J.K. Dobbins, es decir, juegan el jueves sin 2 de sus corredores, tendrán que dar negativo el resto de los jugadores este martes, miércoles y jueves. Lo que pasa es que es un partido atípico de Thursday Night Football, como es el jueves de Acción de Gracias, es un encuentro que tiene la importancia en rating y en negocio como el juego inaugural. Entonces, si no se juega, no lo pueden mover, no pueden poner algo en ese lugar. Entonces, es una situación que la liga se la va a llevar al último minuto. También hoy Joe Burrow desecha la rodilla, una tristeza. Sí. Ciro, pues a las 5 NFL Live no nos dio chance, Betito.
Vamos sí, a dar mala onda,
esa queja y perdón, mandarla a la producción.
Es que perdió Joe Flaco.
Decía Oscar Valenzuela.
Volvió a perder Joe Flaco y se disputó.
Sí. Gracias, Ciro. Gracias, John. Buenas tardes. Hasta mañana.